love you, won't you tell me your name? Hello, I love you. Los dos nos saludan y nos dicen que nos quieren, nosotros también a vosotros. Esto es La Cueva de los Vinilos, el programa de los discos, como decíamos entonces y ahora se dice vinilos. Todos son originales de la época, buscados y sacados del fondo de la cueva, de nuestras viejas estanterías, desempolvándolos. El programa que se elabora en el área de estética de la Facultad de Bellas Artes. Hoy junto a Platón, en el fondo de la cueva, como el pasado martes, nuestra nueva colaboradora Dácil Hernández, para hablarnos de todo lo que ha visto por las recién finalizadas ferias de arte en Madrid. Bienvenidos un martes más. Os habla José Manuel Álvarez Enjuto desde el umbral de la cueva mirando el horizonte. Hoy, un día más con el tema de las exposiciones antológicas, esas que se dedican de manera mayoritaria al trabajo de un artista o de una corriente. Nosotros, como el pasado programa, se lo dedicamos a uno solo. En arte a Francis Bacon y en música a Led Zeppelin. Y arrancamos con el primer LP de Led Zeppelin, que simplemente era el primero. Con un tema donde ya se aprecia el talento de este grupo fundamental de la música rock. How many more times? We'll be right back. Menuda manera de empezar, menuda guitarra Jimmy Page y menuda voz de Robert Plant. Led Zeppelin se formó a finales de 1968 cuando Jimmy Page, que ya tenía cierta reputación en el Reino Unido por su labor como músico de estudio y por ser el último guitarrista de la banda The Yardbirds, buscaba nuevos músicos para su nuevo proyecto The New Yardbirds, nombre que provocaba ciertos problemas legales, constituido a partir de la disolución de los Yardbirds. El nombre de la banda surgió a raíz de un chiste de Keith Moon, baterista de los Who, en una sesión de grabación de un tema de Jack Beck en el que participaban Jimmy Page, John Paul Jones, John Entwistle y el propio Keith Moon. Cuando dijo que la banda fracasaría y caería como un zeppelin de plomo, el nombre surgió en un principio como Led Zeppelin, luego para evitar diversos problemas pasó a llamarse Led Zeppelin. The Yardbirds se separó en 1968 y Page y el bajista de la banda, Chris Dreja, comenzaron a buscar miembros para una nueva formación mientras innovaban su música junto al guitarrista actual de Bullens, Jack Kell. El primer candidato para el puesto de vocalista fue Terry Reid, quien se negó a ser parte de la banda, pero recomendó a un amigo suyo llamado Robert Plant. En agosto de 1968, Page, Dreja y Peter Grimm, Grant, viajaron a Birmingham para ver la banda de Plant. Hoots, Whittle. Plant aceptó la oferta de Page para entrar en la banda en una reunión en la casa de Page. Plant tenía un amigo que tocaba la batería, John Bodman, que también se uniría al grupo. Poco después de la llegada de Buchan, Dreja abandonó la música para convertirse en fotógrafo, por lo que los tres componentes de la banda se vieron obligados a buscar un nuevo bajista, John Paul Jones, un amigo de Page y conocido músico de sesión. Se enteró de la noticia y le propuso a su amigo su entrada en la formación, quedando cerrada la banda. Su primer disco fue publicado el 12 de enero de 1969 bajo el nombre de Led Zeppelin. Fue grabado en apenas una semana, grabado, mezclado y editado en los estudios Olympic de Londres en octubre de 1968, empleando apenas 30 horas de estudio y casi horas de ensayo, sin casi ninguna hora de ensayo. Al principio el público británico no respondía muy efusivamente al lanzamiento del álbum producido por Page, lo que se convertía en una constante a lo largo de la historia del grupo, un hecho que provocó que la banda no publicase sencillos en el Reino Unido. Tras embarcarse en su primera gira por Estados Unidos y gracias a las explosivas actuaciones de la banda, el álbum tuvo un éxito inmenso en crítica y público, sobre todo en Estados Unidos. Durante 1969, el 22 de octubre, fue publicado Led Zeppelin II. Este álbum los consagró definitivamente, llegando al número uno en las listas británicas y estadounidenses, destronando al Abbey Road de los Beatles y permaneciendo allí durante 7 semanas. Probablemente, gracias al éxito de temas como Whole Lotta Love y Headbreaker, tuvo este éxito este disco. Vamos a escuchar Rumble On.
Much obliged for such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way, but now I smell the rain and with it came, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired, but I know I've got one thing I got to do. I ramble on. And now's the time. The time is now. Sing my song. I'm going round the world. I gotta find my girl on my way. I've been this way 10 years to the day. Ramble on. I'm trying to clean up all my dreams. Got no time for spreading. The time has come to be gone. And though I held we drank 1,000 times, it's time to ramble on. So fair. But got him at the evil wall, crept up and slipped away with her, yeah. And ain't nothing happened to love. I guess I'll keep on rallying. I'm gonna, yeah, yeah, see how I start. I gotta find my baby.
Como hemos dicho, estamos con exposiciones antológicas en la Cueva de los Vinilos. Hemos empezado con la banda mítica de Zeppelin y vamos a seguir con otro autor fundamental irlandés de Dublín, pero vivido en Londres y bastante parte de su vida en Madrid, Francis Bacon, el pintor de la figuración idiosincrásica, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el plano intencional. Como he dicho, nació en Dublín el 28 de octubre de 1909 y murió en Madrid el 28 de abril de 1992. Aunque nació en Dublín y toda su niñez transcurrió en Irlanda, se le suele considerar un pintor inglés debido a sus raíces familiares inglesas y a que desarrolló casi toda su producción en Londres. La infancia de Francis Bacon no fue fácil. Padecía de asma crónica y tuvo una deformación escolar irregular porque la enfermedad le impedía acudir al colegio. Cuando sufría ataques asmáticos fuertes, le administraban morfina. Fue expulsado de casa por su padre cuando tenía 16 años al manifestar sus inclinaciones homosexuales. En 1926 comenzó a tomar lecciones de dibujo en la St. Martin's School of Art de Londres. A partir de 1927 se fue a vivir a París y Berlín, donde comienza a trabajar como decorador de interiores, y es en esta etapa cuando empieza a pintar, no alcanzando el éxito con sus primeros cuadros. La influencia más importante que le lleva a pintar es una visita a una exposición del Museo de Picasso en París, la cual le impresiona, que será una influencia en su trabajo. Aquellas figuras le impresionaron mucho y luego de haberlas percibido pensó que quizá también él podía pintar. Bacon aparentemente decidió que el tema de sus pinturas sería tanto la vida en la muerte como la muerte en la vida. Buscó expresar su condición vital, ligada a esta también a su lado autodestructivo. Michael Lewis le sugirió que el masoquismo, el sadismo y otro tipo de manifestaciones similares, en realidad, eran tan solo maneras de sentirse más humano. Bacon, por su parte, pintó la figura humana expuesta y vulnerable, deformada y mutilada, logrando así expresar la soledad, la violencia y la degradación. Bacon llevaba una vida más bien solitaria y poco dada a escándalos. Vivió etapas de gran actividad sexual y tenía gustos e intereses inusuales, pero vestía de forma austera y seguía una rutina diaria más propia de un trabajador. Después de pintar, acudía a pubs a beber cerveza. Curioso y desordenado, Bacon acumulaba en su taller innumerables recortes de prensa y fotografías de obra de arte antiguas, especialmente de Velázquez. También le interesaban las viejas películas de atletas saltando y corriendo, así como de aves y demás animales, pues le fascinaba el movimiento de los seres vivos. El taller de Bacon estaba tan desordenado que el artista pisaba sus propias obras. Solía desechar bastante si no estaba satisfecho con ellas. En cierta ocasión entregó varias a un electricista que había acudido a reparar algo. El taller de Bacon fue donado por su heredero John Edwards al Museo Hugh Lane Municipal Gallery de Dublín. Fue desmontado y trasladado como una obra de arte en sí misma a dicho museo. Quien os habla ha visto esta pieza, ha visto este estudio trasladado y os puedo asegurar que es una pieza más. Es como una gran escultura y una especie de síndrome de Diógenes. Esta persona que acumula y acumula y lo viene todo a tirar prácticamente del edificio. A lo largo de toda su carrera, Bacon recurrió al informalismo, al expresionismo y al surrealismo. pero sus cuadros pertenecen al racionalismo. Sin embargo, para algunos autores la obra de Francis Bacon no pertenece a tal corriente. Se trata de una pintura de corte expresionista, pero muy difícil de clasificar, porque nunca perteneció a ningún movimiento artístico. Simplemente prosiguió lo que él consideró en las entrevistas que le hizo David Silverstein a lo largo de los años 60, una línea pictórica post-picasiana, siguiendo la vía abierta que Picasso dejó con la figuración y la representación obsesiva del cuerpo humano. Según el filósofo francés Gilles Deleuze, autor de uno de los ensayos que mejor analiza la obra del pintor, Francis Bacon, Logique de la Sensation, bueno, yo no sé muy bien francés, pero Logique de la Sensation, Francis Bacon, por Gilles Deleuze, decía que las figuras de Bacon son las que mejor representan al hombre del siglo XX. Si Cézanne lo hizo con el paisaje, Giacometti y Bacon llevaron al hombre a su mejor representación artística en relación al hombre angustiado por la vida, pero entusiasmado por el arte. Según el investigador argentino Mariano Ackerman, la imaginería del pintor británico Francis Bacon es un fenómeno extraordinario, por ser original y provocativo, aunque deja también perplejos a no pocos. Considerando el carácter paradójico del autor, el arte del pintor, desfigurativo de posguerra, Ackerman observa que el arte de Bacon es inusual, tanto por sus formas como por su contenido, complejo y contradictorio, al igual que el artista que lo ejecutó. Es también extraño, intenso y problemático, admirable y simultáneamente preocupante, ataca por sorpresa, trabaja directamente sobre el sistema nervioso y abre las válvulas del sentir, resulta tan magnético como repulsivo, es auténtico pero también inquietante, se muestra profundo y frívolo a la vez, atípico, quimérico, polivalente, extremadamente sugestivo, salvajemente humano. El 12 de noviembre del 2013, el tríptico de Bacon titulado Tres estudios de Lucian Freud, que presenta tres impresionantes retratos del mencionado artista figurativo europeo del siglo XX, alcanzó el precio récord de venta en subasta pública, $140.400.000, resultando así ser una de las tres obras más caras de toda la historia. Seguimos, pues, con las antológicas. Hemos hablado del maestro de Francis Bacon y su vida atormentada, con los Led Zeppelin, un grupo también intensísimo. Para la composición del tercer disco de Led Zeppelin, los miembros de la formación se retiraron a Bron Eyre Awr, una remota casa rural de Gales, en 1970, donde también grabaron el material allí ideado. El 5 de octubre de 1970 se publica su tercer disco, Led Zeppelin 3, tras el cual algunos acusaron al grupo de ser un montaje comercial debido al carácter íntimo y acústico de las canciones contenidas en dicho álbum, que a pesar de no ser muy bien recibido tanto por la crítica como por sus admiradores, contenía composiciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos como Immigrant Song, el primer single de la carrera del grupo, a pesar de sus negativas a que fuese publicado, o Since Have Been Loving You. La banda entera y sobre todo Jimmy Page se tomó personalmente estas críticas, lo que provocó que su cuarto trabajo, en su edición original, no tuviera título ni nada que permitiera identificarlo, a excepción de cuatro extraños símbolos o runas, uno para cada miembro de la banda. Este álbum, reconocido comúnmente como un titled principal como Led Zeppelin 4, por inercia, publicado el 8 de noviembre de 1971, fue el LP más vendido de la banda, en el que destaca su mayor éxito, Stairway to Heaven. Pero, sin embargo, vamos a escuchar Since Have Been Living You.
don't think that's right. I feel it been the best of food. I did what I could, yeah. Of course I love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. My beloved girl, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my war in mind. Ah, yeah. Everybody trying to tell me
I'm dream of lying took her bow, and then she turned to go. The Prince of Peace embraced the gloom and walked the night alone.
Doesn't the dark of night seem to the more?
Dark Lord rides in force tonight, and time will tell us all.
Muchas buenas canciones tiene el cuarto de Led Zeppelin. Hemos elegido The Battle of Evermore porque nos ha parecido un tema diferente a los más conocidos del cuarto. Con nosotros otra vez, Dácil Hernández, porque nuestra querida Elia sigue de marcha por los países del este. Así que, Dácil, cuéntanos qué tal por Madrid, qué tal que has visto, qué hemos visto, qué ha pasado. Cuéntanos. Hola.
Hola. Ya estamos aquí de nuevo después de nuestro intenso viaje por Madrid, de visitas a ferias y de firmar interesantes convenios de colaboración para nuestra universidad. Como ya venimos anunciando, estamos en febrero, el mes más caliente para los amantes de las ferias en español. Del 19 al 23 de febrero, Madrid celebró la Semana del Arte Contemporáneo, en la que coincidieron Arco, Art Madrid, Jazz Madrid y multitud de exposiciones en las galerías madrileñas, componiendo una rica agenda con cientos de actividades para profesionales, coleccionistas y amantes del arte. Arco Madrid 2014 es una feria, como todos sabéis, donde se presentan las propuestas de las galerías de arte contemporáneo seleccionadas por su comité. Arco ha servido para el encuentro de coleccionistas, comisarios, directores de museos, bienales y centros de arte. La feria fue el mejor espacio para el intercambio de ideas, iniciativas, colaboraciones y proyectos. La novena edición de Art Madrid tuvo lugar en una nueva sede, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un espacio que integra 2.800 metros cuadrados dedicados a la muestra del arte. La Feria de Arte Art Madrid 2014 acogió las propuestas de 43 galerías entre su programa general y One Project, una selección de expositores que apuesta más que nunca por los artistas contemporáneos y emergentes. Dentro del programa One Project, comisariado en esta ocasión por Javier Rubio Nomblot y Carlos Delgado Mayordomo, se expusieron los proyectos de 8 artistas en formato solo show de diversas galerías nacionales e internacionales. En Art Madrid hemos tenido el privilegio de contar con la presencia, como anunciamos en el programa anterior, de profesores y colaboradores de nuestra facultad. En la Galería Punto de Valencia, Daniel Tejero, doctor en Bellas Artes y director del Departamento de Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Miguel Hernández, expuso Confluvium Benidormense. Se trata de un trabajo artístico de disección del espacio en el que, bajo una mirada pornográfica, el artista ha realizado una serie de ilustraciones con las que se apropia de fragmentos del lugar. Con ello, Daniel Tejero busca provocar en el espectador una reflexión a partir de sensaciones contradictorias, como son el vacío lleno o la euforia melancolía, que son el producto de la manipulación que sobre los placeres construye la norma y el poder social. Esto se relaciona con su interés por hacer visibles los placeres ajenos a la normatividad o la utilización política de la sexualidad. En la Galería La Zúa hemos visitado la obra de Pedro Castro Ortega, una serie de dibujos y pinturas que siguen la línea que trabaja sobre camuflados. Y para terminar, en su quinta edición Jazz Madrid, con nuevo cambio de domicilio, ahora en la sede del CUAM, hemos tenido el privilegio de ver la obra de nuestra compañera y colaboradora del programa Elia Torrecilla y Javier Reina. Su proyecto creativo Chinese Work, propuesta ganadora de la segunda edición de la beca Puenting, que otorgan el Vicerrectorado de Cultura, el Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández y la Mustang Art Gallery, plantea una reflexión sobre la expansión económica mundial de China en los últimos años, la fuga de capital y el abaratamiento de la producción. Pero por el nuevo espacio de Jazz Madrid no hemos podido ver la instalación completa de 2.000 zapatillas extendidas y nos hemos tenido que conformar con verla en forma de rodillo.
Pues qué pena, porque es una obra grandiosa, grandiosa por volumen, por número de zapatillas y por impresión que causa a los espectadores. Es cierto, el rodillo dejaba mucho que desear en este espacio y nos hemos quedado un tanto defraudados. Pero como ahora vendrá Elia llena de ilusión y llena de entusiasmo con el proyecto recién preparado en su viaje al extranjero, pues nada, todo el mundo contento. Nos encanta que nuestros compañeros y colaboradores de la universidad celebren exposiciones y muestren sus trabajos a todo público que va en estas fechas, ha ido a Madrid, y que ha resultado todo un éxito y una enorme satisfacción, repito. Pues muchas gracias, Dácil. Así que esperamos seguir viéndote en los programas acompañada de Elia y que seguiremos pasándonoslo muy bien. Y nosotros seguimos en la Cueva de los Vinilos. Seguimos en nuestro programa segundo de Antológicas. Exposiciones antológicas y músicos antológicos. Segunda parte, hoy dedicado a Led Zeppelin y a Francis Bacon, dos autores, dos artistas, grupo y artista único, muy peculiares, muy curiosos y sobre todo muy influyentes en lo posterior. El siguiente disco, del que hemos escuchado el cuarto, de Led Zeppelin, House of the Holy, fue publicado en 28 de marzo de 1973 y supuso una nueva idea en el grupo, mezclando diversos estilos musicales como el blues, rock, folk e incluso matices del reggae. Como siempre, el álbum causó controversia entre los críticos a pesar de tener excelentes ventas. La canción House of the Holy fue grabada inicialmente para incluirse en su álbum homónimo, aunque finalmente aparece en el siguiente trabajo, no en este LP. Hemos seleccionado The Houses of the Holy, No Quarter.
Oh, I repair. Devil mops there every stair. Snow drives by the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through.
Para sentirse más cómodos en la grabación de sus álbumes, Led Zeppelin crearon en 1974 su propio sello discográfico, Swan Song, aunque dependiendo todavía de su compañía discográfica Atlantis Records. El nombre de la compañía viene de una de las pocas canciones inéditas del grupo. A partir de ese momento, la banda hizo todas sus grabaciones bajo este sello. El logotipo de la compañía, que reproduce al dios griego Apolo, se convirtió en el símbolo de Led Zeppelin, incluyéndose en muchos objetos de merchandising de la banda a partir de entonces. Dicha compañía fue rentable durante la vida del grupo, aunque 3 años después de la separación de la banda, el sello tuvo que cerrar. En 1975 se preparó a toda velocidad el siguiente trabajo de la banda, Presence, publicado el 13 de marzo del 76 y grabado entre la ciudad alemana de Múnich y Malibú, en California, caracterizado por no tener ninguna canción acústica y no hacer uso de ningún teclado. Es un álbum marcado por el estado convaleciente de Robert Plant, quien grabó sus tomas vocales sentado en una silla de ruedas o en muletas. Hemos seleccionado el tema preferido de este álbum de Jimmy Page, Achilles Last Stand, un tema de 10 minutos. We'll be right back. Bueno, llegamos ya al final del segundo programa que estamos dedicando a las antológicas. En el primer programa recurrimos a la Creedence Clearwater y a Edward Hopper. Hoy ha sido a Led Zeppelin y Francis Bacon. El próximo día seguiremos con las antológicas dedicado a Jimi Hendrix y Keith Haring, el famoso grafitero estadounidense. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la información que recibís y que esperemos que os guste y que os llene de información y de documentación. Muchas gracias a José Ruiz Bertos, de nuevo con nosotros en los controles y que nos hace posible este programa. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes con más antologías. Gracias. Adiós.